Deportes en Onda Cero Elche con Felipe Canals.
Dos y 21 minutos de este martes, 28 de octubre de 2025. Aquí estamos, como cada martes, a las 2 y 20 puntuales a nuestra cita. A través de todas nuestras plataformas, en la radio, en la web, en la app y a través de nuestro canal de YouTube. Si nos ven y nos escuchan por ahí, si nos siguen por YouTube, bueno, agradecemos que le den like a este vídeo y también que se suscriban para no perderse nada. Todos los martes de 2 y 20 a 3 y bueno, ya a cualquier momento de la semana se puede ver la tertulia del Deportivo, la tertulia del Eldense. En esta ocasión para hablar del empate contra el Murcia en el nuevo Pepico Amat, empate a 1 en un buen partido del equipo azulgrana, fue superior al equipo pimentonero, pero se quedó a medias el equipo de Elda, puesto que una jugada desafortunada propició el empate de Cain, realmente en propia puerta de David Ruiz, protagonista del partido, el lateral del Eldense, porque también fue el autor del gol del equipo de Claudio Barragán. Hablaremos también de Claudio, cómo se vio al equipo con el técnico de Manises en el banquillo. Sigue provisionalmente al frente del primer equipo, pero crecen las opciones para que se quede definitivamente en el primer equipo y no vuelva al filial. Aunque la decisión no está tomada y estos dos partidos pueden marcar el futuro. El Eldense juega mañana a las 9 en la victoria contra el Jaén, la primera ronda de Copa, y el sábado contra el Algeciras a las 4 y cuarto en el nuevo Pepico Amat. Segunda jornada consecutiva en casa para el equipo de Elda. Así que vamos a analizar todo ello, muchos temas hoy aquí en la tertulia del deporte en Onda Cero. Con la última hora del cuadro azulgrana. Presentamos a los contertulios que están con nosotros, tertulia de periodistas, con Juan Sepérez. Juan, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
También está Miguel Ángel Monera con nosotros. Miguel Ángel, ¿qué tal?
Bien, Felipe, ¿qué tal?
Tenemos por ahí a nuestro compañero Miguel Santiago Rico. Miguel, muy buenas.
Hola, Felipe y compañeros, muy buenas.
Y tenemos también al exjugador Alberto García, el máximo artillero de la historia del Eldense. Alberto, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
A ver, voy a empezar contigo, Alberto. Sensaciones que te dejó el partido del otro día, ese empate contra el Murcia, con Claudio en el banquillo. El equipo yo creo que dio un paso al frente, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que dio mejores sensaciones, había una buena actitud. Creo que el equipo estaba un poquito más compensado ahí con ese 4-2-3-1. Yo creo que el equipo generó ocasiones, generó juego. Por ponerle un par de peros, es que en las dos áreas seguimos teniendo deficiencias, o sea, en ataque nos cuesta mucho hacer gol, tuvo que hacer gol un lateral, tenemos ahí centros, pero poca presencia en el área pequeña de nuestros delanteros ni nuestros medias puntas, y atrás los errores se pagan mucho con ese gol de rechace, pero que al final te penaliza. Entonces es yo donde en lo demás yo creo que defensivamente tanto los centrales como los dos mediocentros estuvieron bastante bien y bueno, se generaron ocasiones y buena sensación, pero ahí tenemos que mejorar bastante en lo que es la finalización y en no que no nos penalicen por un error en el partido, ¿no? Aunque fue mala suerte el gol de ellos.
No, la verdad es que estamos encajando cada gol que es de verbena. De hecho, estamos ahí en la cabina y delante de nosotros estos aficionados conversaban. Esto solo pasa en Elda, cuando vieron el gol que marcó Ekain, realmente en propia puerta de David Ruiz. Miguel, Santiago Rico, compañero, ¿tú cómo lo viste? ¿Te gustó el Eldense con Claudio más que con Cabello?
Bueno, después de haber hablado Alberto, ¿qué voy a decir yo? Bueno, lo primero, lo comentábamos en la sala de prensa, que el domingo hubiera venido muy bien un Claudio Barragán en el área del Deportivo.
O un Alberto.
O un Alberto García. Un Alberto García también, sí. ¿Vale? Porque si algo faltó, evidentemente fue el gol. Y cierto, el gol adversario, el tanto certificado, bueno, entre Cain y David Ruiz, viéndolo repetido en varias ocasiones, fue de auténtica verbena, auténtica mala suerte. Entró llorando ahí el balón, Pablo Valencia, parece que no pudo hacer mucho más. Me gustó más. Es que, claro, si nos atenemos a la referencia de partidos anteriores en casa, sí. Pero, ¿y si comparamos al equipo del pasado domingo con el que jugó en el barrio de Gracia? Es que el equipo que jugó con Cabello en el barrio de Gracia, a mí me gustó bastante también.
A mí también.
Y ¿fue tan distinto el equipo que jugó en el barrio de Gracia, en el Nou Sardenya, ante Europa, al del pasado Domingo no tanto, ni mucho menos. Eso sí, se encontró con un equipo que parecía, bueno, lo decía también, lo certificaba la prensa murciana, ¿no? Es decir, parecía un equipo menor, parecía un equipo con miedo, parecía un equipo encerradísimo, como si se tratara de una escuadra completamente distinta a la de un club de la categoría del Real Murcia. A mí me causó una impresión muy pobre
A
el
ver,
Murcia,
la
sobre todo la
imagen del
primera
Murcia
parte,
fue desastrosa, fue desastrosa.
desastrosa. La primera parte fue fatal. Pero claro, es que duró muy poquito la alegría, apenas 2-3 minutos nomás lo que discurrió entre el gol en portería ajena, en este caso David Ruiz, y el suyo de portería propia. Y sí, como decía Alberto, se gestaron, se generaron, se fabricaron muchísimas situaciones. Pero la verdad es que el equipo, efectivamente, lo que eran los últimos metros, el último pase, área pequeña, hubo futbolistas también un tanto indecisos, porque también otro debate es cuántos futbolistas del Deportivo realmente tienen gol.
Claro,
Creo, desgraciadamente, que no hay tantos.
ahora hablaremos. Es que hay muchos debates del partido del domingo bajo la lluvia. Por cierto, también destacar la presencia de 4.001 espectador. Ese uno importante también en el nuevo Pepico Amat porque cayó una lluvia.
El uno fue Tony Borra.
Puede ser, sí, que le veíamos salir tapándose porque, claro, la lluvia que caía.
Estaba, además, es tan general. O
Es
sea
tan
que.
general, si le vimos desde la cabina. Un saludo para Tony. A ver, Juan Miguel Ángel, ¿cómo lo visteis por allí?
A ver, yo sí que pienso que, al igual que las otras jornadas, el principal problema del Eldense es la falta de gol. Sí, es verdad que en este, justo contra el Real Murcia, yo creo que más que un demérito de la delantera fue un mérito del portero de Gazzaniga, que sacó cada una, que si un pie, que si una mano. Hizo
Pero ahí
una.
también hay de mérito del Eldense poca definición, porque hubo jugadas,
Sí,
una en la primera parte de Bustillo, que eso,
pero en
vamos,
comparación
tiene que
con
ir para
las
adentro.
otras jornadas, sí que se finalizó más, a mi
Sí.
parecer, se llegó más. Pero sí es verdad que cuando se ve que la delantera empieza a mejorar y empieza a crecerse, empiezan los fallos atrás. No se consigue encontrar un balance, pero yo, en mi opinión, me ha gustado más, en términos generales, el Eldense de Claudio Barragán que el de Javi Cabello.
Estoy totalmente de acuerdo y también me quiero parar en lo que ha dicho Miguel antes, que el partido contra el Europa en el Nou Sardenya no fue ni mucho menos muy diferente a lo que vimos el otro día frente al Murcia. El otro día, bueno,
Menos ocasiones contra el Europa, eso sí, pero
fuimos
porque
menos,
jugaba fuera de casa,
jugaba fuera de
quizá, y
casa
césped artificial, había muchos
contra
condicionantes.
un equipo que iba líder, contra un equipo que en su estadio, bueno, que el estadio en sí es tremendamente complicado sacar algo provechoso allí, pero bueno, centrándonos en lo que fue el Murcia, sí que es verdad que el propio Claudio lo decía, al Eldense le había faltado el gol, porque había estado bien atrás, había defendido bien con, iba a decir Dumitz, ¿no? Con Serradell y con Esman.
Un partidazo de Serradell,
Sí,
¿eh?
los dos centrales, sobre todo Serradell estuvo muy bien. Yo que era muy de Gaisas, el otro día había Serradell que le teníamos menos visto y convenció bastante, yo creo que a todo el mundo. Jugando con dos laterales que son muy ofensivos también, creo que nos protegimos bastante bien en ese sentido. O sea que creo que la imagen del otro día es bastante halagüeña. Vamos a ver hasta cuándo dura, porque no sabemos, Claudio, hasta cuándo va a estar sentado de manera
De
interina.
momento, mañana y el sábado seguro.
Mañana y el sábado seguro. Igual si sumamos la victoria de mañana, esperemos, y un empate el sábado no nos vale, pero yo que sé, una buena imagen también contra el Algeciras. Igual la propiedad da el giro de dejar a Claudio, si Claudio quiere, que yo creo que va a estar más en la mesa de Claudio que en la de la propiedad, del hecho de que siga o
Yo creo que
no.
Claudio ya con las declaraciones últimamente está dejando claro que por él sí. Porque, vamos, él dijo el otro día en la previa del Murcia que si todo va bien, o que ojalá sería una buena noticia que él continuase. Pues sería
Claro.
bueno para todos. Sería que al Eldense se le va bien y para él yo creo que también es una oportunidad.
Yo creo que Claudio ha demostrado que ha cogido al equipo en horas un poco bajas, con algunos jugadores que no estaban teniendo la confianza de que les estaban haciendo las cosas bien. El otro día creo que vimos a un Eldense bastante completo, jugando como equipo con pocas individualidades. O sea que creo que si se quedara, como dice Claudio, sería una buena noticia para todos, porque además está dejando a ver que puede sacar al equipo
Pues
adelante.
ya que hemos roto el hielo, esa es la pregunta. ¿Se debe quedar Claudio definitivamente? A ver, Miguel, ¿recuerdas que el otro día estábamos, que también hay que agradecérselo? Yo creo que hemos dado un paso adelante con la nueva propiedad, que bueno, estábamos en la zona mixta y estaba yo con Miguel y con Alejandro, y incluso se acercaron, bueno, se acercó la presidente en primera persona y la verdad que se acercó ella a decirnos que y nos dejó el mensaje muy claro: este es el equipo, y fueron las palabras textuales que yo quiero ver. Lo dijo así, ¿verdad, Miguel?
Sí.
O sea que de agradecer también el trato que yo creo que todos los medios de comunicación estamos recibiendo por parte de la nueva propiedad, y eso tiene que quedar también sobre la mesa. Pero a mí me dio a entender eso, Miguel, que crecen las opciones de que Claudio se quede.
en
o no,
de lo que
porque
comentas,
este club es muy volátil.
Desde luego. Al menos lo ha sido siempre. Últimamente, especialmente también, ¿no? Es decir, en virtud de lo que comentó la presidenta, sí. A raíz de lo que también nos expuso el director general Mario Rosas, probablemente también. Pero bueno, me enseñaban esta mañana los compañeros lo que había publicado Ángel García Cazurreando, sí, diciendo que se estaba barajando la posibilidad de que incluso Cristóbal Parralo podría estar sobre la mesa su posible fichaje por el Club Deportivo Eldense. Bueno, vamos a ver, es el ex preparador del Racing de Ferrol. La temporada pasada no le fue tan bien, pero la anterior, el Racing sin duda fue el equipo, yo creo que revelación de la segunda división. ¿Va a seguir, no va a seguir? Yo creo que va a depender mucho ya de no jugar mejor o jugar peor, sino del resultadismo más puro y duro. Porque Rosas habló como la presidenta, pero con algún matiz diferenciador.
Lo hablamos, que fue como menos tajante,
claro,
¿no?
Relacionado más bien con lo que son básicamente los marcadores, los resultados. Porque sí, la imagen ofrecida yo creo que fue excelente. El público se marchó del estadio, a pesar del empate a uno, bastante, bastante contento. Pero no podemos olvidar que volaron dos puntos más.
Correcto.
Es cierto que el Deportivo, por cierto, lleva un auténtico récord de 25 partidos invicto en primera ref en el nuevo Pepico. Que no es fácil, ¿eh? 25 partidos invicto. Pero los empates ahora mismo, especialmente en casa, yo creo que no tienen, desde el punto de vista estrictamente del resultado, demasiado valor, teniendo en cuenta que hay que remontar y que ahora mismo incluso el mismísimo líder se ha puesto a 6 puntos. Los márgenes siguen siendo muy pequeños, pero también lo son hacia la zona de abajo, hacia la zona de descenso, que es donde no queremos ver ni en pintura, por supuesto, al Club Deportivo Eldense. Entonces, vamos a ver lo que pasa en Jaén, porque Claudio ha dicho esta mañana en la comparecencia de prensa que él espera pasar sí o sí y que va a intentar pasar,
no,
por supuesto.
Para el club es importante, Miguel, porque nos puede caer un Madrid, un Barça, un Atleti en enero. O sea,
correcto.
Hay que superar dos rondas.
Hay que superar una eliminatoria con Estevez en el banquillo en la Rosaleda, que se perdió con el Málaga, estando el Eldense en segunda división y el Málaga en primera ref, y sentó fatal la alineación que se puso ese día allí en cancha y sobre todo la eliminación del equipo a la hora de poder hacer caja, no nos engañemos, porque esto no deja de ser también la cuestión crebatística verdaderamente importante. Y luego es que hay un escasísimo tiempo de recuperación y de preparación, apenas dos sesiones, jueves tarde y viernes por la mañana, para preparar el partido del Algeciras. Otro partido en casa, han sido dos fuera seguidos, ahora dos en casa seguidos. Y es que, sinceramente, el sábado, ahora sí, el empate no vale.
No vale,
aunque se jugara de escándalo, el empate no vale.
Eso iba a decir yo, que es que lo que estoy de acuerdo con Miguel, es que dentro de tres semanas tú no te vas a acordar que jugaste genial contra el Murcia. Te vas a acordar de que sumaste un punto y no tres en casa. Y si el sábado tú contra el Algeciras juegas igual y empatas, no va a valer, no le va a valer tampoco a Claudio, porque aquí ya se trata de sacar resultados, y además esta propiedad es muy resultadista, en el buen sentido de la palabra, o en el malo, eso ya depende de cada uno, pero son muy de resultados. Aquí el juego ya no importa tanto, ya no importa tanto. Entonces, vamos a ver qué ocurre este sábado y también mañana, como dice Miguel, en ese partido contra el Jaén. Pero, Alberto, tú visto lo visto, ¿crees que Claudio puede ser la solución para el Eldense, que se quede definitivamente?
Bueno, yo creo que, como bien estáis diciendo, tiene margen estos dos partidos, no creo que tenga más margen. O sea, creo que si pasa la eliminatoria de la Copa del Rey y gana aquí a las Algeciras, entonces ya creo que la presidenta pues ya lo verá como entrenador fijo. Si no, aunque tenga muy buena imagen, pues en la situación que está el Eldense, que necesita sumar, no creo que haya mucha paciencia más. Yo le vi, o sea, yo creo que es una persona capacitada y ha entrenado muy buenos equipos y como futbolista también, y lo veo que puede llevar bien el equipo, pero ahora tristemente depende de estos dos resultados fundamentalmente para poder seguir y hacer su trabajo. Entonces hay muy poco tiempo y lo único que tiene que hacer es hacer un equipo sólido y que podamos tener suerte de estos dos partidos. Si no, lo va a tener muy difícil.
Desconozco, no sé si alguno, Miguel o por aquí alguno lo sabe, pero que me parece raro que el Eldense no haya alzado la voz o por lo menos reclamado que el partido contra Algeciras se pusiese domingo, porque es que no tiene sentido que va a volver el miércoles de madrugada de Jaén y menos de 72 horas después del partido en La Victoria va a jugar en casa contra el Algeciras. O sea, ¿no se podría jugar el partido contra Algeciras domingo? digo yo.
Sí, vamos. Y aparte el Algeciras no juega Copa, por tanto no tiene que recuperar nada, es decir, tiene toda esta semana libre de preparación del partido del sábado. Y aquí el Deportivo, hablando de cercanía, no ha sido muy cercano desde luego el desplazamiento a Jaén. Yo creo, sinceramente, que hasta las 4 o 5 de la mañana no se van a presentar los jugadores en Elda en la madrugada ya del miércoles al jueves.
Sí, de hecho nos comentaban que el entrenamiento va a ser por la tarde, el jueves.
Correcto, a las 4 y media de la tarde, en principio está programado. Ese entrenamiento va a tener apenas dos sesiones para poder preparar el partido de Algeciras, que en ese sentido que estará más descansado. Además, creo que juega sábado contra el Alcorcón y no juega Copa el equipo algecireño, por cierto.
¿Qué firmaríais? ¿Ganar al Algeciras o pasar Copa?
Buah, yo pensaba que iba a ser más fácil.
Hay que ganar a Algeciras.
Ahora mismo yo creo que sería más importante en cuanto, mirando toda la temporada, aunque seas un punto contra Algeciras y pasar de ronda en Copa por todo lo que pueda cargar.
La Copa, la Copa. Bueno, pero es que la Copa no vas a ganar.
Obviamente, el objetivo de Edense obviamente es intentar volver a segunda lo antes posible, si es esta temporada mejor, y si es vía directa, pues muy difícil que sea, mejor que si es en playoff y mejor quedar quinto que quedar sexto. Pero lo que te puede dar la Copa en función de un buen rendimiento en la primera y segunda ronda, o lo que te pueda dar al final un punto contra el Algeciras, se puede recuperar porque es una carrera de fondo durante toda la temporada. Y al final de temporada ganas, yo que sé, la jornada 30 a la 35, sacas los 15 puntos. Ahí las cosas pueden cambiar mucho. Yo creo que a corto plazo y mirando en términos generales la temporada, la Copa del Rey te puede dar mayor beneficio económico y un impacto mayor.
Oye, ahora seguimos con esto, pero el nombre que ha, bueno, lo que ha comentado Miquel Santiago Rico, que el compañero Ángel García Gazurrando había puesto, de que estaría en la mesa del Eldense Cristóbal Parralo, el ex del Racing de Ferrol, ¿cómo lo veríais? Por aquí Monera, por ejemplo, a mí no me motiva nada Cristóbal Parralo, la verdad lo digo, y entiendo que es un nombre que habrá puesto encima de la mesa, pero entiendo yo, que la dirección deportiva, pero como muchos otros nombres, que estará estudiando, porque también es su labor, por mucho que se confía en Claudio Barragán y en que se quede, tú tienes que tener un plan B, un plan C y un plan D. O sea, habrá una lista de 4 o 5 entrenadores, Beto Compain, Miguel Álvarez, que ya no porque está en el Ibiza, ahora aparece Cristóbal Parralo. Entiendo que habrá 4 o 5 nombres por si no sale lo de Claudio. ¿Pero os motiva Parralo?
Me dice poco, la verdad, pero creo que...
Ha tenido buena acogida, por lo que he leído por redes, a la gente le ha gustado. Que se vincule el nombre.
Sí que es verdad que en el Racing de Ferrol tenía la papeleta de ser un equipo que tenía que jugar a aguantar en segunda división. En la primera temporada, pues bueno, se le presenta la oportunidad en los últimos, no sé, 3 meses de luchar por el playoff, y igual hasta la jornada 30 y muchas tiene opciones reales de entrar en el playoff. De hecho, creo que queda por delante del Elche. Ha empatado puntos, pero por delante. O sea que en esa primera temporada se salvó bastante pronto. La segunda temporada, la imagen que deja no es la misma, evidentemente, pero porque hay jugadores. De hecho, creo que se le lleva a Carlos Vicente en invierno de del primer sí, año. Sí, hay muchos jugadores que el anterior año habían dado el do de pecho, que en el segundo ya se van, y la reforma de la plantilla no le sale un poco cara porque no dan el rendimiento. Entonces deja una imagen más pobre porque tiene que jugar a aguantar con lo que tiene y al final acaba siendo destituido. Me dice poco, pero vamos a ver cómo le vendría un proyecto como el del Eldense, que tiene pues el objetivo de ascender, ya sea playoff o ya sea de manera directa, y no un proyecto como el del Ferrol, que el objetivo era mantenerse.
Alberto, no sé qué te dice el nombre de Parralo. Yo entiendo que tú, por lo que has dicho, te gustaría que siguiese Claudio, porque eso significaría que al Eldense le ha ido bien esta semana. Pero si hubiese que ir a por un plan B, ¿qué tipo de entrenador?
Pues yo es que, no sé, con la plantilla que tiene el Eldense ahora mismo, que no es que estemos arriba, no estamos de los de arriba, no sé, yo creo que ahora mismo, sinceramente, es que apuesto por Claudio, quizá por la motivación que les puede dar, y porque, hablando de... A ver, Cristóbal hizo una gran temporada en el Ferrol, ¿no? Es un gran entrenador y viene de segunda. Como todos los que se han escuchado, pues lógicamente veríamos a ver. Pero ahora mismo, en este momento, yo apuesto por Claudio. Es que además vi detalles en él porque a veces me fijo como delantero que he sido, ¿no? Y él hablaba mucho con Dioni, con Quintana, con Bustillo, les metía mucha caña. Yo creo que eso él se está dando cuenta de que es lo que falta en el equipo. Entonces, por ahí yo le vi buenas opciones. A ver si tiene suerte y se queda, y no pensamos en más entrenadores.
Miguel, ¿Claudio o Parralo?
muy distintos, desde mi punto de vista, muy distintos. Y sí, estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel, lo que ha comentado, lo que ha argumentado magníficamente de Racing de Ferrol, de la primera temporada a la segunda. Nada que ver después de marcharse muchos jugadores importantes, Carlos Vicente en principio al Deportivo Alavés, e incluso Iker Losada, entre otros muchos. A mí me encantaba cómo jugaba el Racing de Ferrol de Parralo la primera temporada. La segunda, el equipo no tenía absolutamente nada que ver con la primera. Pero estoy de acuerdo con Alberto. Yo apostaría por Claudio. Yo confiaría en Claudio. Porque, a ver, yo creo que Claudio está suficientemente capacitado para poder llevar adelante esta nave, como suelo decir en estos casos, pero con matices, matices. Yo el plantel le veo, le observo muchas virtudes, pero también se atisban ciertas descompensaciones relacionadas con la falta de futbolistas en algunas demarcaciones, relacionadas con el estado de forma de algunos.
Es lo que hemos hablado, plantilla muy buena, pero compensada,
no,
eso es otra cosa.
No, ni mucho menos. Y luego el sistema de tres centrales que utilizaba Cabello se ha demostrado con el discurrir del tiempo que no fue exitoso, sino todo lo contrario. En el Nou Sardenya ya no jugó con tres centrales, jugó con dos. Barragán jugó con dos y como habéis explicado magníficamente también, tanto Esman como sobre todo Serradell para mí estuvieron sensacionales. Luego el tema de Ibarrondo, supuestamente no es lateral derecho específico. Antes se utilizaba en esta demarcación, yo creo que de forma equivocada, a Clemente. Clemente ahora creo que no está para jugar, como ha confirmado esta mañana Claudio Barragán. Que
a ver si llega el sábado, ha dicho, ¿no? A ver si llega a las Algeciras.
Efectivamente, pero el Clemente que estamos viendo, incluida su demarcación, que no es la suya, dista, desde mi punto de vista, un abismo del Clemente que vimos con Estévez. No tiene absolutamente nada que ver. Y creo que esto se ha convertido hasta en un problema también para el Deportivo, que precisa de este tipo de jugadores más o menos experimentados, ¿no? Luego, el tema de Manu Molina, me parece un jugador interesantísimo, con una calidad tremenda y con una experiencia enorme. Fidel, ¿qué voy a decir? Para mí el mejor jugador, con mucha diferencia. El tema de Dioni, ciertamente mejorable. ¿Cuántos balones se le pusieron realmente a Dioni la semana pasada? El pasado domingo, muy pocos. Pero al margen de Dioni, yo creo que el equipo necesita algo más y que indefectiblemente en el mercado de invierno ya no digo que necesite un jugador, para mí necesita más de uno. Y en la vanguardia, arriba, por lo menos necesita dos jugadores.
Yo coincido.
A ver, el fútbol también son, como en la vida misma, comparaciones. Saquemos la cuenta, en otra coyuntura, en otra tesitura, ciertamente, de los goles que marcaron ese triunvirato mágico que formaron Mario Soberón, Manu Nieto y Juan Tortuño. Entre competición regular y promoción, creo que lo apunté el otro día, creo que estoy hablando ahora de memoria, creo que fueron 32 goles.
Creo que Manu Nieto hizo 7 goles en los últimos, incluyendo el playoff, 7 partidos de liga o algo así, aquella temporada.
Nieto.
O
sea
que,
pues, Manu Nieto, sí. Es decir, estos tres jugadores no los tiene el Deportivo hoy día, ni mucho menos.
No los tiene. Yo, sin menospreciar, porque al final Dioni es un jugadorazo, pero es que tengo la sensación de que el Eldense tiene medio delantero. O sea, tenía dos, uno se lesionó, Irra Salazar, y tenemos medio porque Dioni está al 50%. Por tanto, yo coincido con Miguel en que en el mercado de invierno deben llegar dos hombres de ataque. Dos más Dioni.
Dos hombres de ataque son dos delanteros.
Dos delanteros centros. Porque eso de meter a Rafa Núñez de delantero centro, que me perdonen, porque bueno, definición tiene menos 10.
Al final eso
definición
es lo que...
Definición menos 10 de Rafa Núñez. Y bueno, Rafa Núñez es un jugador que me gusta en banda, pero no tiene definición, no puede jugar de delantero centro.
Nos tenemos que acostumbrar hasta eso, hasta enero, hasta que tengamos ese mercado abierto, pero sí que es verdad que lo que ha dicho Miguel, que ni Barrondo ni Clemente dan para jugar de lateral derecho, todo lo contrario que la otra posición, que parece que estamos bastante bien cubiertos con Vallejo y con David Ruiz, pues como tú has dicho, dos delanteros y quizás incluso dos laterales.
Un lateral derecho seguro. Espero en el mercado de invierno cierta revolución, ¿eh? No sé vosotros, pero yo por lo que se testea en el ambiente, por lo que se masca, no me extrañaría ver cuatro o cinco fichajes y ojo a las salidas también que se puedan producir. Jugadores que no están rindiendo, puede ser que no vaya a temblarle el pulso a la nueva dirección. Pues yo creo que los tenemos todos en mente, jugadores que no están contando. Pero claro, para eso hay que meter dinero. Hay que ampliar capital. Después de lo que se ha puesto ya con la compra del club para hacer plantilla, vamos a ver hasta dónde llega también la propiedad o el grupo TH. Entiendo yo que desde la dirección deportiva pues se estará monitoreando, ¿no? O monitorizando el mercado y viendo futbolistas de distintas demarcaciones. Pero vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Alberto, ¿tú ves muchas carencias en este equipo de cara a enero?
Bueno, yo creo que las que vemos todos. Yo creo que sí que es verdad que falta un lateral derecho específico que tenga como los... A ver, es que venimos de laterales derechos muy buenos años anteriores, ¿no? Pero sí que es verdad que el movimiento de Fidel que hace hacia adentro, con un lateral derecho con profundidad y con buen centro, pues necesitamos uno específico y no los que están jugando, que es un poco... bueno, porque no tenemos más. Y luego arriba estoy también de acuerdo. A mí Lioni me parece un gran jugador, pero creo que a lo mejor le falta un poquito quizá de puesta a punto, y luego le gusta mucho salir del área. El otro día hubo muchos balones que no, él le gusta combinar, bajar, tocar, quizá porque se siente bien con el balón, pero o un fichaje o dos que sean específicos de área y que sean de delanteros, porque si no, ahí se van a perder muchos balones. Y la segunda línea, exceptuando Fidel, que arriesga más tirando a puerta, no tenemos mucho gol. Entonces, fundamentalmente...
Lo de Fidel es tremendo, ¿eh? O sea, es un jugadorazo para primera ref.
Sí, además lo hace para mí lo hace todo bien. O sea, lo hace todo bien. Hace asistencias, se la juega, tiene tiro de gol, necesita desmarques porque él lo ve muy rápido, entonces necesita esos desmarques para poder poner balones de gol. Y arriba nos falta bastante gol. La segunda línea tampoco tiene gol, porque Quintana no es un delantero con gol, Bustillo de momento ahí está, entonces necesitamos arriba sobre todo algún fichaje, y para mí en la parte derecha, en lateral también.
Augusto Bustillo, ahí en esa demarcación, de más adelantado, no hizo penalti, por lo menos.
Es claro. Un logro, ¿no? Ya.
Estamos bien. No, a mí Bustillo me gusta mucho, fuera bromas. Y yo, pero no sé si le veo más ahí o de seis.
Yo le veo más de seis. A mí, sí, bueno,
pero me parece inamovible del equipo, de momento.
Sí, hay que encontrar esa posición para que jueguen Manu Molina, Guille Macho, que me gustó mucho el otro día, sí. Y él juntos.
El otro día sí.
Pero sí que es verdad que el otro día de media punta, es el que tiene la ocasión más clara en la primera parte, es verdad, sí. Con esa llegada que le salva con el pie Gazzaniga, pero me gusta un poco más una posición quizás más retrasada y no de manera tan llegador. Sí que es verdad que el otro día no lo hizo mal ahí, pero le prefiero donde le hemos visto hasta ahora.
¿Cómo lo ves tú, Miguel? ¿Bustillo de cara a Algeciras? Porque entiendo que mañana va a descansar.
Entendemos que sí. No me gustó tanto. No me gustó tanto su posición en este partido, al margen de alguna acción puntual, como comentaba Miguel Ángel, ¿no? Pero sí, le veo más, como decía él, más de seis y acompañando a Molina. El problema es que con este sistema, si no se utiliza un tribote como tal, la demarcación o la posición en el campo de Guille Macho ya queda mucho más difuminada, ¿no? Entonces, bueno, es algo a estudiar y a pulir. Y luego hay jugadores que yo creo que pueden dar mucho si estuvieran también en forma. Por ejemplo, Robert Ibáñez. Yo creo que es un jugador que también es cierto que, el anterior partido en casa estuvo bien, pero luego se lesionó, tuvieron que cambiarlo, otro día salió un ratito solamente. Pero yo creo que es un jugador también interesante y que, bueno, no es que tenga un exagerado gol, pero algo más que otros futbolistas, realmente yo creo que sí lo tiene este chico, Robert Ibáñez.
A ver, es que si tú tienes al 100% a todos y una línea de tres por detrás de Dioni, Fidel, Hamza y Robert Ibáñez, ningún equipo en primera ref tiene esos metros finales. Por nombre, por experiencia, por calidad. Pero Robert Ibáñez no está, Dioni tampoco está al 100%, Fidel es el mejor de la plantilla y Hamza se lo utiliza para segundas partes, que el otro día me gustó mucho cómo salió. Yo seguiría usando esta fórmula con Hamza, pero también es verdad que este chico tendrá que ser titular algún día si sigue así.
Y además también se le vio sobre todo en pretemporada y los primeros partidos era de lo que el único que creaba peligro en el Eldense desde la banda, metiéndose para adentro. Yo lo consideraba un jugador bastante importante. Pero ya hasta que llegó un momento, pues que ya se decidió que solo de suplente, unos partidos sin jugar, otros en las segundas partes, yo considero que Hamza sí que debería ser titular en este Eldense, y más con la falta de gol o la falta de peligro que se crea ahora mismo.
Hace una hora se ha hecho oficial la destitución de Echevarría, Joseba, como entrenador del Murcia, o sea que le ha costado el puesto el empate aquí en Elda, que bueno, se podía ya prever que iba a ser su último partido, porque lo que se vio el otro día, lo hemos comentado al principio del Murcia, teniendo, no es el presupuesto más alto, pero uno de los tres más altos seguro de la categoría, pues dejaba mucho que desear. Y el Murcia al final es el colista, y ya llevamos 9 jornadas y, pues parafraseando a Juan Carlos Trujillo, ya se debe ver algo, ¿no? 9 jornadas también en el Murcia, no solo en el Eldense. Y bueno, pues se ha caído ya... el entrenador, 3 destituidos, el Eldense, el Ibiza y el Murcia, han destituido a su entrenador. Y alguno más en la picota. En fin, también quiero hablaros de... Bueno, vamos a analizar también el portero Pablo Valencia. ¿Qué os pareció su actuación? ¿Pudo hacer algo más en el gol? ¿Bien?
Yo creo que no estuvo mal, pero tampoco recibió mucho trabajo. Creo que salvó un disparo con el pie.
Sí, de Cain también.
Te salvó un disparo con el pie en la segunda parte... de Cain, y el gol es que es mala fortuna. Al final, ahí yo creo que se puede hacer poco. No sé si hasta qué punto era fácil la acción, porque la vimos desde lejos, pero luego viendo la repetida es que me parece mala fortuna, que hay que es muy difícil reaccionar tan rápido como para llegar a ese rebote, y más de eso es que fue una actuación correcta, como les digo, por la ocasión esa del pie. Lo normal es que juegue también mañana y que vuelva Ramón Vila, que de hecho fue el mejor jugador del mes pasado, con lo que se lo hace el Eldense antes de los partidos.
No, yo creo que en la portería no hay debate. O sea, Ramón Vila es el titular por ahora. Aunque en pretemporada no estuvo muy fino, pero por ahora sí. Y en defensa, Alberto, lo de Dumic, parece que se corrobora que no va a ser titular tampoco para Claudio. Me llama la atención un futbolista de este, bueno, con los galones que tiene, pero bueno, son cosas del fútbol, ¿no? Aquí no siempre va a jugar el más veterano.
No, bueno, yo creo que a lo mejor... Dumic acusa mucho, tiene que estar muy en forma, porque con la envergadura que tiene, si está un poco lento, se nota mucho. Entonces debe de ir por ahí la historia. Y luego es que sinceramente los dos centrales, tanto Serradell como Esman, estuvieron muy bien. Para mí, junto con los dos mediocentros, de lo mejor del partido. Entonces, claro, yo creo que si quiere volver al equipo va a tener que estar muy en forma y apretar mucho, y lógicamente con el nivel que tiene podría estar, pero ahora mismo se lo están poniendo muy difícil. Pero lógicamente, si la gente aprieta, tienes que estar a tope, si no, pues el entrenador no te va a poner. Entonces yo creo que va por ahí el tema, que a lo mejor no está al 100% físicamente como para el Dumic que hemos visto en otras temporadas.
Sí, ya el partido contra el Torremolinos, que creo que fue su última titularidad, que le cambiaron al descanso, es que la primera parte fue muy mala del bosnio. Claro, ¿quién nos iba a decir que a principio de temporada iba a estar Dioni en el banquillo? O sea, Dumic en el banquillo, Dioni, que lleva más partidos también fuera que dentro. Sinceramente, visto lo visto, Miguel, todavía hay que dar gracias por llevar 12 puntos, 11 como llevamos.
Sí, y Fidel, que por cierto ayer cumplió 36 años, ¿eh? 36 años, todavía tiene que cumplir los 36, creo que en el mes de diciembre, Dioni, los dos 36 años, pero Fidel no parece que tenga 36 y mucho menos. Lo de Dumic, pues completamente de acuerdo con Alberto, la temporada pasada ya no fue el Dumic de su primera campaña en las filas deportivistas, en las filas azulgranas, y tiene que estar efectivamente físicamente bien. Si no, es muy difícil que tenga sitio, y más si es Man, el holandés, y Serradell, sin ir más lejos, pues juegan al nivel que lo hicieron precisamente el otro día. Y nos queda también a Raúl Gaisas, que bueno, que claro, como se están jugando 2 centrales solamente en este instante, pues no tuvo cabida en el 11 de salida. Pero yo creo que en esta demarcación, yo creo que el Deportivo tiene esta línea, estas dos posiciones de centrales perfectamente cubiertas, quizás también de lo mejor del equipo.
¿No? Se habla muy bien también de Jiménez, que entiendo yo que mañana va a tener la oportunidad, Carlos Jiménez, que llegó cedido ya con el mercado cerrado, incluso se anunció un día después. Eso os iba a preguntar, ¿mañana qué 11 esperáis?
Boston, Billups y 10 más.
Pues justo te iba a decir, porque tanto Carlos como Boston son jugadores que sí que, tanto he leído por ahí por redes sociales, y además por opinión propia, que son jugadores que si no empiezan a tener minutos ahora en Copa, ¿cuándo lo van a tener? Durante la temporada, al final, no sé si Claudio apostará más por la Copa o por la Liga, pero sí que yo esperaría ver un 11 con bastantes cambios y con para recuperar minutos y vayan generando oportunidades los que no están
teniendo.
Si
no se lleva a nadie del filial, tampoco vamos a poder ver un 11 muy muy distinto, porque Quintanilla está fuera, que es un jugador al que se podría ver, Clemente sigue también lesionado. Entonces, yo tampoco espero un 11 muy muy distinto al del domingo contra el Murcia, que me llama la atención, ¿eh?
Es una plantilla corta, al fin y al cabo no podemos esperar tampoco muchos cambios en el.
Entiendo que veremos a Vallejo en el lateral izquierdo, que veremos a Dumich,
Jiménez y Gaisas. Jiménez
Gaisas, sí. Pablo Valencia seguirá en portería por la derecha.
Rafa Núñez sí. Estará por allí.
Rafa Núñez será titular también, pero es que no sé. Robert Ibáñez entiendo que se le darán minutos como titular sí. Y Hamza quizá, pero en el lateral derecho, por ejemplo, no sé quién va a jugar. Pues Ibarrondo no. Vamos, no sé, cómo no meta a Gaisas de lateral derecho o repetir
no,
con
es zurdo, Ibarrondo. Es claro, zurdo nato.
Por eso. Sería Serradell, que es el que se habla, que puede ser lateral derecho, pero conforme está en Liga Serradell, yo creo que se le reservará para el partido contra Algeciras. Bueno,
el otro día Ibarrondo se le vio en la segunda parte que iba con el físico justo, porque a las carreras que le proyectaba Fiel por la banda derecha, además los teníamos justo delante en la tribuna de prensa, se le veía que le costaba llegar.
Y no sé, un partidazo, ¿eh?
¿Quién?
Ibarrondo.
Sí, sí, lo hizo, pero que al final el físico no le terminaba dando, que bueno, cada uno tiene el cuerpo que tiene, pero no sé hasta qué punto le veremos también de titular. Sobre todo porque si va a tener que volver a jugar de lateral derecho el sábado, seguramente la posición sea la que más dudas hay para mañana.
Último tema que quiero tratar, que nos quedan 3 minutos, pero ¿os preocupa que, lo que decíamos antes, es verdad que jugamos bien, pero no ganamos, y el liderato está a 6 puntos, el playoff a 4, te ven más cerca del descenso? Es pronto, sí, pero... al final están más cerca del descenso que de la promoción.
A ver, al final era había un montón de equipos juntos empatados a puntos. Al final el mundo en algún momento tendrá que deshacerse, pues ya separarse quién va a luchar por el playoff, quién va a bajar, porque al final al cabo son competiciones que ganas 2 partidos y subes 4 o 5 posiciones, pero yo creo que aún es demasiado pronto para poder asustarse.
A ver, el Eldense mínimo playoff. Estoy convencidísimo que va a ser sí. 120%, porque con la plantilla que tiene hay que hacer playoff. Lo que hemos hablado siempre, ya luego luchar por el campeonato sí que lo veo más
difícil.
Bueno,
hay que hacer playoff siempre y cuando se haga un buen mercado de enero, porque si no va a estar más complicado.
Yo creo que con lo que hay ahora también te debe dar, Juan. Vamos, si el Eldense no entra en playoff, para mí es un fracaso
sí,
absoluto.
Yo sé, es que para mí es inevitable mirar la clasificación cuando bueno, en cualquier momento ganes, pierdas o empate. Sí que es verdad que veía al Atlético madrileño con 17 puntos, el Eldense está con 11. Sí que es verdad que, joder, 6 puntos todavía. Bueno, pero
la
estamos al final.
La salida es allí, hay que ir allí.
¿Es viernes a las 9?
Viernes a las 9 y cuarto, creo, sí.
Un desplazamiento propicio, para lo que quieran ir.
Sí, pero.
El horario, la verdad.
Pero menudo calendario, ¿eh? Madrileño, líder, Hércules y Cartagena.
Correcto. Y luego habrá que.
Madrileño y Cartagena fuera.
Ibiza también estará por ahí cerquita ya. El partido contra Ibiza, o sea, es que el calendario de segundo tramo de la primera vuelta, lo hemos hablado, es complicado, pero Alberto, no se le puede temer a nadie, ¿no? El Eldense con la plantilla que tiene, capaz de ganar en cualquier campo.
No, mejor que vengan ahora los grandes, porque el Eldense se tiene que codear con estos rivales y tiene que medirse, entonces yo para mí, mejor, positivo, porque ahí es donde vamos a ver en qué posición nos merecemos estar. Cuando juguemos contra el Hércules, contra el Cartagena, contra el Atlético madrileño, o sea, ahí es donde de verdad vamos a ver las aspiraciones del Eldense, si podemos luchar por el playoff o tenemos que estar luchando ahí en mitad de tabla. Es donde se va a ver, entonces mejor, porque si no siempre va a haber, podemos tener dudas, un partido, otro partido, no. Cuando vengan los de arriba es cuando, y los importantes, cuando tenemos que ver qué equipo tenemos y qué refuerzos podemos tener.
Alberto, resultado para el sábado. El de mañana lo dejamos, pero el del sábado, el Eldense Algeciras.
Bueno, yo espero ganar. Necesitamos ganar y espero que el Eldense gane y mantener la portería a cero.
Estaría bien, ya lo firmamos todos un 1-0, un 2-0, sí, sí. Un partido cómodo, a ver si ganamos 3-0 ya algún día. Un partido medio qué. Miguel, resultado para el Algeciras, el sábado 4:15.
Ojalá sea 3 o 4-0, pero me conformo con 1-0.
Yo es que nunca acierto, entonces voy a decir que empatamos a 2. A ver si fallo y ganamos.
Sí. Yo digo 2 a 0, también portería 0.
Yo digo que vamos a ganar 3 a 1 al Algeciras.
Madre mía.
Bueno, Miguel, Alberto, Juan, Miguel Ángel, gracias a los 4.
Gracias, Felipe.
Gracias a ti.
Venga, sigan escuchando 2 a 0. Hasta luego.